Está Juan Gato por aquí. Hola, Juan.
Buenas noches.
Está Paco González, que ha estado con Tiempo de Juego.
Hola, Juan. Acaba de publicar Yahoo en Francia que Griezmann tiene un acuerdo con el United. Lo digo porque seguramente tendrá recorrido al ser publicado en Francia.
Bueno, Arrea. Y escucha, como esa, ahora ya verás. Ahora vienen de corrido, vienen Griezmann. El mantenimiento del proyecto del Cholo se va a prolongar en los próximos días.
Vale. ¿Sabes? Miguel Rico, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y en Barcelona también está Dani Senabre. Está hablando un jugador de... Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas.
Está hablando Jordi Alba en Gol Televisión.
Nada que no hayamos hecho durante toda la temporada y durante todos estos años con el míster, sino que el mismo juego, intentar pues ganar el partido y pasar a la final que tanto deseamos.
Vale, Jordi.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues bueno, que desea pasar a la final, hemos cogido el tramo final de la entrevista. ¿Dónde dices que han dicho eso, Paco? De
Yahoo Francia.
En Yahoo Francia. Yahoo Sports Francia. Que hay un acuerdo de Griezmann y del
con
United.
Con el United, no United Atlético Madrid, Eso es lo que publica.
Sí, recordemos que esto viene también, que el hermano de Griezmann hace unos días en redes sociales también se dejó querer con el United. Tenemos abierto también los sistemas de comunicación con el partidazo, hoy con Angelito García. Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas. Tenemos ya Twitter, tenemos ya WhatsApp, hablando por supuesto del tema Zozulia, dice Pablo, esto va para largo y turbio. Lara, en España no solo no echan a los ultras de los estadios, sino que encima deciden a quién fichar o no. Y Alex, me parece que se sienta un peligroso precedente si los aficionados ultras empiezan a tener poder de decisión en los clubes. Sobre, bueno, algunos intentan hablar, la verdad, del Atleti Barça en temática deportiva, como Bart, que dice gigantesco partido, a los puntos debió haber empate, pero el gol se paga y caro. Y Purito, no entiendo por qué Luis Enrique quita a Iván Rakitic y a André Gómez, gente con altura y músculo, para poner a Rafinha y a Denis Suárez, pero la mayoría, ¿para qué te voy a engañar, Juanma?, están dando palos a Toni Freixa. Por esa frase que tú, bueno, ya has leído.
Es casi anecdótico. Lo importante, preguntarle a todos los miembros del Tiempo de Opinión del partidazo, ¿creéis que hay eliminatoria o no hay eliminatoria con este resultado? Gato, a ver, primero, desde el lado atlético.
Yo creo que este muerto está vivo. Lo digo por el Atleti.
O sea, ¿hablas de un muerto? ¿Es el Atleti?
Lo que parecía un muerto, uh-huh, en la primera parte, desde luego, pero está vivo.
¿Crees que hay eliminatoria, Paco?
90-10. Hay un poquito.
Un poquito. ¿Lama?
No.
No hay eliminatoria para Manolo Lama. ¿En Barcelona la sensación cuál es, Rico?
Sí hay, pero desde luego menos que hace un par de horas.
¿Emilio?
No.
Y más que hace una hora, ¿eh? ¿Emilio?
No hay.
No hay eliminatoria. ¿Dani Senabre?
Firmó el 90-10 de Paco y lo subo a
95-5. Si
95-5. ¿Eso que sí o no?
Que es casi imposible, que puede pasar de todo y que el Atlético lo pondrá complicado si tú quieres, pero que el Barça tiene absolutamente todos los números para pasar.
¿Es un resultado injusto el que hemos visto hoy en el Calderón?
Pues es un resultado que yo creo que la gente del Barça lo habría firmado antes de empezar a jugar el partido y seguramente después de haberse jugado también. Porque había tenido dos tiempos, uno claramente para el Barça, donde incluso podía haber abierto más brecha, y uno en que el Atlético, y ahora se entiende mejor después de la explicación de Manolo Lama, ha aplicado la táctica que perdidos por 1.500, vamos a por todas y caemos con la cabeza bien alta, y el Barça le ha faltado centro del campo, toque, control, la pausa de la que hemos hablado tantas veces, y ha puesto en peligro incluso la victoria. O sea que si hubiera marcado el Atleti al final el empate, visto todo el partido, no habría sido justo.
Yo no lo veo injusto. Es verdad que el Atleti, por mérito, por ocasiones, por una parte para el equipo, se podía haber llevado el 2-2, pero la eliminatoria ha estado todo el rato en el abismo para el Atleti. Ha estado en el como Messi meta el tercero y bueno, le ha ido una al palo. O sea que no lo considero injusto, aunque el 2-2 tampoco hubiera sido injusto.
Yo realmente, oyendo la transmisión y oyendo a Antic, es verdad que este Atlético es puro caos.
¿Puro caos?
Sí, es que no tiene nada que ver con los Atléticos que hemos visto hasta el momento, ¿no? Y sobre todo, no tiene nada que ver, porque insisto que a mí me gustaba muchísimo el Atlético de los primeros meses de esta temporada, y yo creo que realmente ahora ya es una cosa de
limítate, perdona, Emilio, ¿resultado justo o injusto? Que quiero preguntar
sobre todo. Yo creo que el resultado es justo.
Para ti es justo.
Muy justo.
Para Paco también. ¿Para Lama?
Para mí no.
Para ti no.
Porque yo creo que en el fútbol la justicia se mide por ocasiones, y sinceramente Paco ha dado los números.
en ocasiones han estado igualados.
Gato,
pero no es justo y hablo de ocasiones. Yo
pero,
creo
perdona,
que...
ha tenido empuje el Atlético, pero
ocasiones. Empuje yo, ocasiones. Yo he montado dos de Torres, una de Griezmann.
Bueno, y el palo de. Y la falta de Messi. Y el gol que no tuvo que entrar. Y el gol que no era legal.
Perdón, Senabre, Barcelona, ¿es justo o injusto?
Para mí es un partido de empate. Lo que pasa es que las ocasiones hay que meterlas. Y la diferencia entre un equipo y otro es que los de arriba del Barça te matan.
Dani, la MSN que dice Cerezo que no la conoce, pues ahí está.
Bueno, ha sido alucinante esa declaración del día. A mediodía le han preguntado al presidente del Atlético de Madrid qué le parecía, o si le tenía miedo a la MSN, y ha dicho, ¿a qué? Pero lo ha dicho sinceramente.
No. Dice, es Messi es el mismo que está contra el vídeo.
Bueno, su papel. Ahora lo debatimos todos. El partidazo, estamos en la puerta de la historia del Atlético y está a punto de salir un jugador.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos, que es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos. Oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque. Un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas. Oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE desde las 11:30. Les estamos contando que ha perdido el Atlético de Madrid el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey 1-2 con el Fútbol Club Barcelona. Griezmann marcó para el Atleti. Antes habían marcado Suárez y Messi para el conjunto de Luis Enrique. Estamos con Paco González, Manolo Lama, Juan Gato, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Antonio Ruiz, que está en la puerta del vestuario del Atlético. Antonio.
Sí, estamos aquí con Juanfran Torres. Hemos dicho en la transmisión que dos Torres han cambiado el decorado, Fernando y Juanfran. Juanfran volviendo, por cierto, al lateral derecho. Estaba hablando con Juanfran ahora porque la sensación es muy buena si solo hubiéramos visto el segundo tiempo, que es el Atleti de siempre. y ese Atleti del segundo tiempo es el que ha rescatado al Atleti del primero, ¿no, Juanfran? Si no, si hubiera tenido más continuidad, a lo mejor el resultado era distinto, o este Barça tiene la calidad que tiene y...
Sí, pero se ha visto un gran Barcelona en la primera parte y bueno, cuando ellos están a un nivel muy alto no es fácil jugar contra ellos. Han metido dos golazos, tienen un grandísimo equipo, grandes jugadores y bueno, en la segunda parte hemos tenido esa reacción gracias un poco a lo que nos ha transmitido el míster en el descanso, que estaba seguro de que si metíamos el primero la gente nos iba a llevar en volandas y así ha sido, y hubiésemos tenido que meter el segundo. Yo que pienso que hubiésemos metido el tercero, pero bueno, el fútbol es así. Hemos tenido muchas ocasiones y al final no hemos podido rematarlas, pero bueno, no estamos muertos y vamos a ir a morir allá a Barcelona y pensando que si estamos como en esta segunda parte, el partido está muy abierto allí.
Dale, Juanma, con Juanfran.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, Juanma.
Una cosa, la gente se preguntará, ¿por qué no habrán salido en la primera parte como salieron en la segunda?
Bueno, no es salir peor o mejor, es que también el Barcelona también se ha encontrado con ese gol y con esa confianza. Cuando ellos están con marcador a favor, son más complicados aún. Messi estaba a un nivel muy alto en la primera parte, que prácticamente no lo podíamos parar, metió un golazo. Bueno, ante eso no es fácil. El equipo ha seguido dando la cara y hemos podido reaccionar en la segunda parte, que bueno, que en la segunda parte pues ellos a lo mejor se relajan un poco más y nosotros sacamos ese corazón que tenemos, que lo tiene este equipo y bueno, esperemos que lo siga teniendo hasta el final de temporada y con este corazón nos van a ir bien las cosas, seguro.
Es que en esa primera parte ha habido momentos en los que casi olía a goleada del Barça, o sea, habéis salvado unos 45 minutos que pudieron cargarse definitivamente la eliminatoria.
Por eso, a lo mejor esa segunda parte tan buena que hemos hecho, ese gol, nos abre las puertas de que esté abierta la eliminatoria y en Barcelona hacer un gran partido e intentar hasta el final. Yo creo que la gente hoy también se ha ido orgullosa de su equipo a pesar del resultado, porque ven el equipo que podremos estar un poco mejor o peor, pero ve esa lucha y esas ganas por mejorar y por trabajar y porque las cosas salgan mejor de lo que están saliendo hasta ahora.
La sensación es que tenéis que llegar mucho más que los últimos años para conseguir marcar, que os cuesta muchísimo más trabajo marcar.
Bueno, son retos, todos estos años nos hemos ido reinventando todos los años y son retos que estoy convencido de que el equipo lo va a saber superar, todos esos goles que no están llegando de todas esas ocasiones. Bueno, en el momento que entren se verá desde otra forma y bueno, estoy convencido de que va a ser así que estoy a muerte con el equipo, con este entrenador y con estos jugadores y estoy convencido de que vamos a hacer un final de temporada muy bueno si seguimos trabajando y pensando que esta segunda parte nos tiene que dar ese empujón para otra vez volver a lo de antes.
¿Para la vuelta es peor la baja de Gavi para vosotros que la de Neymar para el Barça?
Bueno, ellos tienen jugadores para suplir la baja de Neymar perfectamente.
¿Y vosotros lo notáis más?
Y bueno, y nosotros pues estamos un poco más escasos, pero tenemos una muy buena plantilla y quien juegue por Gavi lo hará increíble y se dejará la vida por este escudo, seguro.
Gato, rápido.
Juanfran, ¿por qué antes no y ahora sí? Es decir, ¿por qué el mensaje del Cholo ha cansado el vestuario? ¿Estáis cansados vosotros del Cholo, el Cholo de vosotros? ¿O no hay nada de eso?
Yo para mí es el mejor y este último mes he jugado menos que en 5 años. Por lo tanto, yo estoy a muerte con el míster y sigo a muerte con su mensaje. Pienso que es el mejor entrenador para el Atlético de Madrid. Yo creo que lo piensan todos mis compañeros y en eso no hay ninguna duda. Yo creo que lo ponga en duda es que no conoce este vestuario y está lejos de este vestuario.
Juanfran, muchas gracias, un abrazo.
Una cosa, Juanma, ha contado Manolo Lama hace un ratito, Juanfran, que el mensaje que ha marcado la diferencia en la segunda parte del Cholo ha sido morir por esta camiseta, que hay 55.000 tíos ahí y que esperan que muráis por esta camiseta. Ha sido así, ¿no?
Sí, y él sabe y nosotros sabemos que siempre en el Calderón, en noches especiales, la gente necesita contagiarse de lo que hacemos nosotros en el campo y bueno, estaba convencido de que si metíamos el primero íbamos a contagiar a la gente. Hemos tenido para meter el segundo, hemos tenido ahí el partido, no ha podido ser. Vamos a, como te he dicho antes, a morir a Barcelona y a dar todo lo que tenemos.
Gracias, Juanfran. Vale,
ti.
Gracias.
Un abrazo. Venga. Antonio, ¿algo más desde el Calderón?
No, ya han salido todos los jugadores. Juanfran es el último y, bueno, importante esa confirmación del mensaje. No teníamos ninguna duda desde que lo cuenta Manolo, pero está bien que el equipo lo haya sentido de esa manera. Y en la palabra de Juanfran se entiende la actitud de la semana.
¿Tú eres optimista, Antonio?
Yo creo que hay eliminatoria y creo y tengo, le sigo dando mucha fe, mucho crédito a este equipo. Yo creo que la segunda parte invita a pensar que hay partido de vuelta.
Perfecto, gracias Antonio. Elena queda todavía por ahí, por el Calderón.
Sí, sigo aquí, ya se ha marchado toda la plantilla del Barça. El mensaje es que no dan la eliminatoria por sentenciada. El Barça entrena mañana para preparar ya el partido de Liga del sábado contra el Athletic Club, aún sin Busquets y sin Iniesta. Veremos si ambos pueden reaparecer en la vuelta de semis de Copa. Busquets casi seguro, con el capitán se es más prudente.
Muy bien, gracias Elena.
Adiós,
gracias también a Gema Santos, gracias a Oliveros, a Rubén y a los compañeros técnicos que nos han traído este sonido perfecto desde el Calderón. ¿Qué falta le hace al Barça que estén Busquets e Iniesta, eh? Porque, o sea, en la segunda parte era clarísimo que se echaban falta referencias ahí en el centro del campo del Barça.
Es que no controla los partidos en el sentido positivo de lo que estamos viendo ahora en el Barça. Es justo lo contrario que venía diciendo Rico estos últimos años. El Barça necesita jugar bien para ganar. Bueno, el Barça ya no necesita ni jugar bien ni controlar para ganar, aunque para mí la primera parte ha jugado bien. Bueno, el arranque ha sido un poco raro, ¿no? Descolocado del Atlético de Madrid.
Sí, pero eso es una gran noticia, Paco, desde lo individual, porque desde lo individual puedes explicar que el gol de Suárez ha sido un golazo extraordinario, quizás el mejor que haya metido desde que está en el Barça. Pero es una acción absolutamente individual, de largo recorrido, de precisión en la definición. Lo de Messi es un misil tierra-aire que no lo paran ni tres porteros. Pero el Barça se explicaba mejor a través del conjunto. Bueno, se explicaba mejor para mi gusto, a través del conjunto. Y cuando se ponía delante en el marcador, el toque y la pausa le ofrecía campo para crear más ocasiones y hacer marcadores más amplios. Hoy no ha sido así, porque el equipo ya no juega de esta manera. Era quirúrgico y preciso en el pase, y hoy creo que han vuelto a perder, pues casi como el otro día, del orden de 60 balones, y eso es muchísimo, porque el Barça necesita la pelota para atacar, pero sobre todo la necesitaba para defenderse, y hoy en la segunda parte el Atleti también le ha quitado el balón y lo ha metido en su campo.
Bueno, o sea, yo creo que o al menos yo quiero ver este partido con la perspectiva de, primero, cómo fue la última jornada de todos los equipos, ¿no? Segundo, esto es una semifinal de Copa del Rey, ¿vale? Por lo tanto, prioridad absoluta al resultado. Segundo, es el Calderón, que ya desde anoche, con los 400 o 500 seguidores, estaba efervescente y estaba con un ambiente sensacional. Es el Atlético de Madrid, que es en los últimos años uno de los cinco mejores equipos de Europa, con diferencia, ¿vale? Y es un Barça que, bueno, que está puliéndose, que está preparándose para los meses finales, para cuando se deciden los títulos. A mí me parece que el 1-2 es un resultado impresionante. Impresionante. Creo realmente que el Barcelona, evidentemente, en la segunda parte podía haber jugado mejor o haber aguantado mejor la pelota o yo qué sé, pero me parece que el resultado es impresionante.
Yo lo que quiero decir sobre el Barcelona es que el Barcelona de antes, no quiero comparar, el Barcelona de antes dominaba, manejaba los partidos y te abrumaba. El Barcelona de hoy te va a seguir ganando porque tiene tres genios. O sea, el Barcelona de hoy, la diferencia entre el Barcelona y el Atleti y el Barcelona y la mayoría es que tiene tres genios. Ya no le hace falta ni abrumar ni jugar bien para ganarte, porque es que los tres de arriba te van a ganar solos. Hoy el Barcelona, respecto al Atlético de Madrid, más allá de puntualmente cosas, pues tiene una diferencia, que es que los del Barça la meten y los del Atlético la meten y la gente va, el Valente gilipollez. Bueno, pues esa gilipollez, que parece una tontería, es una realidad. O sea, el salto de calidad entre el Barça y el Atleti es que tiene delanteros,
no,
que
pero
la meten.
Ya, pero Manolo, no nos podemos olvidar que el Barça hoy ha jugado sin dos de los 10 mejores jugadores del mundo.
Pero es que yo
no uno ni dos, dos. Por lo tanto, le estamos pidiendo en este partido.
Yo no estoy ninguneando el triunfo del Barça.
No, yo lo que estoy.
El Barça jugaba muy bien.
No, Manolo, ya sé que no ninguneas.
Te goleaba.
Vale.
Pero ahora ya es que no le falta.
Yo ya sé que tú no ninguneas el resultado. Pero aquellos que reclaman un mejor fútbol y tal y cual, bueno, que sepan que los que juegan al fútbol están lesionados.
Sí, pero, no, sí. Eso tiene nada que ver con la reflexión que estamos haciendo, con lo que decía Juan. O sea, para mí yo creo que todos nos vamos a poner de acuerdo que el Barça antes era un equipo de centrocampistas y ahora es un equipo de delanteros.
Claro, claro.
Y eso no tiene por qué ser malo, tiene muchas cosas buenas.
Bueno, para vosotros parece que sí.
Tiene muchas cosas buenas, es mucho más decisivo arriba.
Es una cuestión de gustos también. A mí particularmente me gusta más el juego de centrocampistas, pero yo tampoco sería tan imbécil de si en mi equipo están Messi, Suárez y Neymar.
Es que esa es la gran diferencia.
No ponerlo, pero eso no quita que a estas alturas de temporada el centro del campo del Barça estuviera más definido y más trabajado, es que, en el sentido de conseguir
no
mayor control.
No estuviera definido.
No, pero aparte de las lesiones,
Miguel, lesionado. Hoy, si no está lesionado, el centro del campo,
sí, pero
juegan,
has cambiado,
Rakitic, Messi,
desde el,
pero has cambiado
desde
los
el inicio de temporada, Emilio, el centro del campo del Barça ha sido un carrusel de cambios.
Vale, sí. Hoy no, si hubieran estado bien...
Un segundo, tranquilos. Con el mensaje que ayer lanzó Luis Enrique de que va a haber rotaciones en todos los partidos y sabiendo que hay una línea que no va a rotar, solo quedan dos líneas, que es la defensa y el centro del campo.
Sí, pero hoy Juanma no hubiera rotado. Hoy no hubiera rotado. O sea, hoy hubiera sido el Ciris en este, Sergio Roberto, un Titi, Piqué, Alba,
el Barça antes tenía un estilo,
y ahora... Rakitic,
vale, yo te pregunto,
Emilio, el Barça tenía un estilo y ahora tiene otro estilo.
Sí, vale,
y depende, no depende de que esté. Oye, Iniesta estuvo mucho tiempo lesionado y el Barça seguía jugando a una cosa. Estaba Xavi y no estaba Xavi. Es que ahora se juega de otra manera.
Sí, sí. De otra manera, que te puede gustar más o menos. Pero
se juega de otra manera y se meten goles. Porque Silesen ha generado la jugada de gol con un pase estratosférico.
Escúchame, Emilio o Miguel, vosotros no parece decir, con toda la razón del mundo, que el Barça ya no sabe manejar los partidos. Realidad.
Yo no sé si no sabe.
Yo
creo que no los maneja.
O que no los maneja.
Es que ahora no los maneja nadie los partidos.
Pero ahora yo te hago una
¿quién
pregunta?
¿Quién maneja los partidos?
No, pero yo te hago una pregunta.
El Barcelona lo que hacía era manejarlos.
Yo una sola pregunta.
Del
otro Barça, aquel otro Barça, ¿tú crees que aquel otro Barça con 0-2 iba a perder la pelota? Iba a perder el partido.
Pues no sé, Manolo, no sé. Contra este Atlético de Madrid tan bestia, probablemente hubiera perdido la pelota.
Pues no lo sé, yo creo
que
no.
Probablemente
yo creo que
sí.
El Atlético sabía manejar
la
porque
parte,
tenía cuatro tíos en el medio.
Ha sido impresionante en ese
locos.
Sentido, ¿eh? Pero, en el sentido de perseguir al Barça.
Oye, pues
claro, es que parece,
insisto, por eso he hecho la presentación de dónde ha jugado el Barcelona este partido, contra quién lo ha jugado, en qué ambiente lo ha jugado.
Una pregunta,
es que
¿os gusta Cilesen, el portero del Barça?
¿Para qué? ¿Para hacer lo que hace? ¿Para ser portero suplente del Barça? A mí sí.
Yo como yo no le veo titular. O sea, antes podíamos tener dudas de si tenía que ser Bravo o Ter Stegen. Ahora yo no tengo ninguna duda de quién tiene que ser el titular del Barça.
El Ter Stegen más zumbado vale más que este.
Vale. Y una cosa, si tuvieras, ¿qué gol os ha gustado más? ¿El primero, el de Luis Suárez o el de Messi?
A mí el de Suárez.
A mí el de Suárez, me parece que es el ejemplo de lo que no tiene el Atlético de Madrid. Un 9, de verdad.
Me ha parecido de Romario
Son goles muy distintos meter. O sea, yo no le voy a quitar ningún mérito al de Suárez. Ya ha dicho que me parece el mejor que ha metido desde que está aquí.
¿Ah, sí? ¿El mejor de los que ha metido con la camiseta del Barça?
Para mí sí. Para mí
mucha
sí.
Diferencia.
Pero lo que hace Messi, que tiene 20 tíos en el área y la coloca por el único sitio y además es un misil al que no puede llegar.
Pero estamos más acostumbrados a haber hecho a Messi.
Ahora también es que cuando he dicho...
Yo no me canso nunca de Messi.
Cuando he dicho eso de que este Atlético de Madrid me parece una caricatura de lo que es el Atlético de Madrid de Simeone, ese gol es el retrato del Atlético de Madrid de este año.
De la primera parte.
Sí. No sé si de la primera parte, pero desde
mí,
luego...
Suárez es verdad porque es... Godín no está encima de él.
Luego no le quiere hacer falta.
Savic...
No
le hace falta que pues, haya hecho una obstrucción, que bueno, igual te sacan una amarilla. Moya está, o sea, es que es el reflejo de la primera parte. Lo bueno que es Luis Suárez, para mí también es el mejor gol que yo he visto con el Barça. Y lo atontado que estaba la Leti en la primera parte.
Vamos a ver, Paco, es que arranca de la línea de centro del campo. No, de su propio campo, yo creo. Arranca de su propio campo.
Que
te pilla muy por sorpresa que un delantero centro genere peligro ahí en tu propio campo.
El Atlético de Madrid, yo te digo a ti, que hace dos temporadas tira a Suárez. Suárez no llega a la portería, la tira, es una amarilla.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque si la saca las vergüenzas a Godín y sabe que no está.
No, es una amarilla o una roja.
Pero te quiero decir, que no le deja llegar.
Sí.
Luego,
eso sí, eso
luego
es verdad,
roja,
por eso lo
amarilla,
digo.
Verde,
por eso lo
azul,
digo.
Violeta. Pero que dos centrales no dejan a Suárez irse. Lo tiran. Ya te digo, yo recuerdo a Godín salir en algún partido expulsado, porque no te dejan pasar, luego el árbitro decide, pero no te dejan pasar, lo que dice es que Godín no se atreve a hacerle falta y Savic es que cuando se le va ni lo agarra, ni lo placa.
Yo creo también, que no esperan también, que también se atreva a ir
claro,
a la puerta.
Yo es a lo que voy,
la potencia y la velocidad con la que se va, es que es imposible cazarle.
Que es que además, lo comentaba, no sé quién lo decía en la retransmisión, que no, Luis Suárez, no estamos hablando, pero solo, si que Luis Suárez no es precisamente el delantero más rápido del mundo.
Bueno, cuidado,
pero potencia arrancada...
Suárez cuando arranca y te mete el cuerpo, no le quitas de ahí.
Sí, pero es que era más... Escucha, pero es que era más una carrera de fondo. Es que eran 60 metros, 50 metros corriendo.
A ver, esa carrocería que tiene Luis Suárez tiene su trabajo.
No, y luego en el toque para decidir ha estado preciso. O sea que...
Viendo las ausencias que tiene el partido de la vuelta, que no está Neymar y que no está Gavi, me parece que se presenta una buena ocasión para Simeone de poner tres centrales.
No tiene.
Sí, no, Lucas Godín, Savic.
Cuidado, Paco.
Espera, termino,
Paco.
Joder, si no sabes lo que
dejar hablar, Emilio. Hablar,
ya, pero es que el Barça ha hecho mejores partidos sin Neymar
pero
este
espera,
año.
Pero espera, Emilio, deja hablar, por favor.
Sí, a mí me da igual que el Barça haya hecho mejores partidos con Neymar que sin Neymar, si lo que voy es que como no hay un extremo que cubrir...
Tú pero puedes... ¿cómo que no hay extremo? Está Arda Zuban, que ha metido un montón de goles, Paco, ¿qué estás
si,
diciendo?
Si Arda es extremo, yo soy calvo.
Ah, no, pero está jugando.
Fuiste.
No, yo no digo que sea. Yo no digo que sea.
No, a ver,
digo que está jugando y metiendo goles.
Emilio, aguántate un poco, un poquito,
sí,
un poco solo. Por favor, Emilio. Por favor, Emilio, aguanta un poco solo. Solo un poco, te lo pido como compañero en la presentación del programa.
El peligro principal del Barça es los desmarques de Suárez y las cosas que haga Messi por el centro. Tú esperas con tres centrales e incorporas... Como no tienes a un Gavi... Pues será Saúl, supongo, la cabeza de área.
Paco, te voy a dar una noticia para que la sepas. El Atlético de Madrid está loco porque elimine la gana.
Para que vuelva Tomás.
Para que vuelva Tomás, que va a ser el que va a jugar en el sitio de Gavi.
¿Para el martes? Claro.
Gana, juega mañana semifinales. Claro. Mañana semifinales.
Gana es la favorita, Manolo. O sea,
Paco, te he dicho.
Gana siempre
como,
gana.
Como Emilio, escucha. Te he dicho, el Atlético de Madrid está loco.
Pero
si ese es el, si es el recurso del Atlético de Madrid, malo.
Pero cómo vas a hacer un planning.
Un futbolista para que venga, que está en la Copa África.
Claro, cómo vas a hacer un planning.
El partido del martes, os quiero recordar que quedan 6 días o 7, ¿no?
Sí.
Si mañana eliminan a gana, el jueves está aquí Tomás.
Claro, pero si gana, que es favorita, llega a la final, ¿cómo vas a hacer una planificación?
Escúchame, que te he dicho, el Atlético de Madrid está loco porque eliminen a gana. Si no la eliminan, no hay plan.
Pues,
pero que está loco porque eliminen a gana.
Pues eso te dice, Manolo, y es una reflexión que va mucho más allá, de lo mal planificada que está esta temporada.
No, es
esta
que el Atlético Madrid
te va a decir
no
más.
Es
que ha habido mucha gente que se ha... Cuando decía Cerezo que tenemos la mejor plantilla de la historia y la gente la aplaudía. Pues no, es mentira.
El Atlético
mentira.
De Madrid, de 6 centrocampistas que tiene... El Atlético de Madrid tiene 6 centrocampistas puros. De los 6 centrocampistas que tiene, 2 están lesionados y 1 en la Copa de África. De 6... Le falta el 50%.
Escucha, pero que de tres que le queda. Ha jugado dos ratitos.
No te digo lo que ha jugado, te digo de lo que tiene. Sí. Uno lo tiene en la Copa África y otro no puede jugar. Le quedan 2 centrocampistas. Paco de Unda, una opción táctica, pues ser 3 centrales. Sí. Yo creo que no la va a usar porque el Atlético de Madrid no va a salir a contener. Va a salir a morir.
Claro.
Y yo creo que va a jugar con el 4-4-2, con 2 tíos abiertos en las bandas y Saúl y Coque juntos.
Sí, aunque el problema del Atlético es que necesita 2 goles
claro,
en Barcelona.
El Atlético de Madrid tiene que meter 2 goles en Barcelona.
El problema es el Barça.
Claro.
Que el Barça...
Me refería a sobre el sistema de juego que pueda proponer Simeone.
El Atlético Paco tiene que ir arriba a buscarlo.
Sí, no, pero es que tú defender con 3. O sea, 3 centrales y los laterales en plan extremo.
Sí, sí, sí.
Y juntar el centro de campo, ya que no tiene robadores, pues de Gaitán, Coque, Saúl es lo que te queda, si es que no tiene más. Sí. Y arriba, desde luego, Torres. Yo creo que hoy la segunda parte, el descanso estaba muerto, para mí muerto. O sea, yo estaba viendo un 0-4.
Totalmente.
Vez que metió 6 una vez.
Cuando Torres decidió irse, dicen y todo eso. Sí.
Pues estaba viendo ese descalabro con la actitud de la primera parte. Pero entre la actitud, Torres, el Calderón, lo que sea, es que el Cholo ha hecho ahí un boca a boca y ha reanimado eso.
Totalmente. Pues hoy se podía haber quedado el Atlético sin un centrocampista más, porque si a Coque le pillan la entrada a Neymar, se va a la...
Por cierto, bien Torres hoy.
Sí, muy bien.
Bien, no, Torres.
Y hay
probablemente sea para mí uno de los que ha cambiado el partido para el Atlético de Madrid.
Oye, no le escuchaba a Rubén ponerle bien a Torres.
Y los laterales llegando hasta el fondo.
No. Rubén es un demagogo integral.
Bueno, era de los mejores.
Sí. Rubén Martínez es un demagogo.
Total.
Y el tema de los nueve es más todavía. Bueno, se baja lo que quiere.
Yo creo que Juanfran y Felipe Luis han hecho un partidazo de Torres. Sí. Yo voy a hablar de Torres. Yo creo que Torres ha hecho que entró en el 23, entró, no me acuerdo en qué minuto entró.
Bueno, en el descanso.
No, en el descanso. Claro. Ha hecho 45 minutos. Yo creo que
se quedó Torres... a Bersalí con el
Bersalí. Sí, sí, quedó a Bersalí con Juan Plata. Yo creo que Torres ha hecho un buen partido. Muy buen partido, como dice Paco, de lo que hemos contado.
Mucho mejor de lo que le vemos.
Mucho que le vemos. Sí, sí, sí. Ya, acuérdate que te conté, Paco, que era la gran duda que tenía Torres o Carrasco.
Torres o Carrasco.
Era la gran duda que tenía. Pero yo voy a tocar las pelotas un día más.
El gol.
¿Le ha faltado?
Claro.
Pero escucha.
Claro.
Pues hoy ha estado más cerquita.
Ya, sí, claro. Sí, escúchame. Si eso lo sé yo, que ha estado más cerquita.
Esto es una crítica a Torres.
A Gameiro. A Correa. A Carrasco. Al otro, a Gaitán.
Sí, a todos menos.
No meten mismo. Goles.
Pero escucha un momento. Pero escucha, el orden de los factores se altera producto. Porque tío, primero tienes que poner al nuevo titular que se han fichado. Y ese que está fallando, macho.
Bueno, también está fallando. Falló el año pasado Jackson. Pues como igual, escúchame. Pero es que el problema viendo... del Atleti, yo hoy he visto un partido del Atleti contra el Barça, de estos que pone gol TV antiguos. Y el Atleti tenía una delantera, el día que le gana al Barça, una delantera así flojita, que era Maxi Rodríguez, Kun Agüero y Forlán.
Sí.
O sea, tenía dos bichos. Ahora tiene un bicho que se llama Griezmann, pero el Atlético de Madrid no tiene goleador. Y esta pedra que yo tengo desde hace mucho tiempo la voy a seguir teniendo, porque para mí la diferencia del partido de hoy entre el Barça y el Atleti, más allá de temas puntuales, es que el Barça los mete porque son muy buenos los que tienen arriba, y el Atleti no los mete por las razones que tú quieras. Pero porque los delanteros tienen mala suerte, están gafados, le falta la punta.
Y no los tiene.
¿Qué quieres decir, Dani?
No, que aparte de la falta de gol, que estoy de acuerdo con Manolo, y sobre todo en la segunda parte, le falta algo al Atlético de Madrid, yo viéndolo desde fuera, sí, de espíritu, de poner la pierna, de lo que habéis dicho.
La segunda parte no,
pero la pregunta que yo me haría si yo fuera colchonero es, ¿por qué ha tenido que esperar el equipo a que Simeone hiciera el discurso que has explicado? Otros años, el Atlético salía así desde el minuto 1.
Escucha, Dani, porque yo puedo ir al vestuario del Atlético de Madrid, les voy a dar un discurso alucinante, les pongo Gladiator y un vídeo montado precioso, emocionante, y luego sale Messi, tío, y claro, ahí no hay discurso.
Cuando el Atlético le ganó la Liga al Barça, jugaba Messi, estaba cojo, pero jugaba.
Lo que dice Dani es la reflexión, y yo digo, es que ha perdido la fiabilidad que tenía antes, la ha perdido. Y hay demasiadas desapariciones del equipo.
Pero no siempre salen las cosas como...
Pero yo también te voy a decir una cosa, yo creo que el Atlético de Madrid en la primera parte ha pecado de miedo.
Sí, era, sí, que quiero ser valiente, pero se quedaba medio.
Claro, no. Correcto, es miedo.
Eso es.
Miedo a, bueno, voy a empatar, a ver si no me meten un gol.
Eso es lo que me ha dicho.
Dudaba entre si lo esencial era meter un gol o que no te lo metieran.
El 0-0 me vale.
Un seguidor del Atlético de Madrid que nos está escuchando y que es muy pesimista, me ha dicho algo así como que hoy se ha cerrado una etapa. Interpreta que el Atleti ha perdido la eliminatoria, y como dice, mira,
en el descanso ha enterrado media España al Cholo.
Sí.
Y el Cholismo,
al final lo han resucitado.
Pero eso es así, Manolo.
Hay esa sensación y os toca lo del fin de ciclo. A los del Atleti os toca.
Como
caiga el Atlético de Madrid la semana que viene en Copa.
Si lo normal es que caiga.
Y te voy a decir una cosa. Y de aquí hasta el martes, que es el partido de vuelta, se van a ir del Atlético de Madrid 7 jugadores.
Lo que une al Atleti en lo que queda de temporada es el Leverkusen.
Claro,
o sea, que le metas mano al Leverkusen y te veas ya entre los 8 que pueden ganar esto.
¿Tú firmas el cuarto puesto en la Liga, Gato?
Me lo has preguntado antes.
Sí, ¿lo firmas?
No.
No lo firmas. Sabes que lo firmas y me estás diciendo que no.
Para no, que yo creo que
vamos.
Va a ser tercero.
Vale. ¿Qué están comentando la gente en Twitter y en WhatsApp? Emilio, dime.
Perdón, de la falta del gol del Atlético vamos a hablar.
¿No? Sí,
falta absoluta.
Ya hemos hablado. Ahora vamos a hablar del tema del Rayo, que es un tema interesante. Pero
ya hemos hablado.
Y del penalti de Mascherano.
En Twitter, respetad el momento de los oyentes. Sí que hay gente que cree, Juanma, respondiendo a tu pregunta, José Ángel, ni para Lama, ni para Juanma, ni para el partidazo hay partido de vuelta. Si es el Madrid, ya están vendiendo la remontada. David, la primera parte fue un desastre. La segunda, una lección. Tenemos que creer, podemos hacerlo. Hay algunos piropos para Messi. Remember 90. Todavía hay dudas de quién es el mejor del mundo. Ya ni los propios compañeros de Cristiano se lo creen cuando lo dicen. Hay piropos para el Cholo. Don Diego Pablo, a muerte con él. Y sobre el tema Zozulia, Juanma, hay que puntualizar. ¿Qué dice Luis? No solo los bucaneros son quien no quieren que juegue este jugador, somos toda la afición. Y nos cuentan por WhatsApp, recuerdo 637-230010, que Zozulia donó dinero a Batallón Azov, nos lo demuestran con algunos enlaces de internet, neonazis ucranianos que han hecho cosas muy graves a ciudadanos prorrusos. El símbolo que lleva es de ultraderecha ucraniana y tiene fotos con los white boys ucranianos. No pongáis solo los mensajes que os interesan. ¿El caso es criminalizar a las aficiones o qué?
No, ahora lo debatimos. Es un tema gordo, interesante. Está aquí el presidente del Rayo Vallecano. Va a hablar la afición del Rayo Vallecano. Y vamos a irnos hasta el coche en el que viaja hacia Sevilla el implicado, el futbolista.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro?
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Mario, si tú fueras millonario, ¿qué casa te comprarías?
Pues una casa grande, Alaska.
¿Pero muy grande?
Sí, muy grande.
Con muchas habitaciones, ¿no?
Y un salón muy grande.
Con bodega, gimnasio.
Grande, grande.
Pues este viernes podrías tenerla porque hay bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 35 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
El 86% de los españoles no quieren que sus hijos aprendan inglés con los mismos métodos que utilizaron ellos.
Descubre Baugan, el método eficaz que tus hijos disfrutarán mientras aprenden. Llama al 91-133-5830 o entra en grupobaugan.com.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30 de la noche, estamos en directo en el partidazo de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Juan Gato, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y el presidente, está Fouto también, hola Fouto.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanma.
El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Sánchez Presa.
Raúl Martín
Presa. Raúl Martín Presa, perdón. Es que tuve un compañero de colegio que era Raúl Sánchez Presa, toda la vida se llamó Raúl Sánchez Presa y se llamará el hombre, claro. Presidente, Raúl Martín Presa, que vaya marrón que tiene usted y que nos ha dicho al principio, no entiendo a acertar si finalmente el jugador va a jugar en el Rayo Vallecano o no, Zozulia. ¿Va a jugar en el Rayo Vallecano?
Es algo que no te podemos decir.
No lo sabe todavía. ¿Usted qué cree?
Ciencia cierta. Yo ahora mismo el jugador estaba muy asustado y así, pues como te digo, pues es difícil, es bastante difícil, porque el jugador está angustiado. El club es un jugador que propuso la dirección deportiva. Yo personalmente no lo conocía. Nos informaron que podía tener vínculos a grupos, como te digo, paramilitares, sí, no nazis y demás. Comprobamos y todas las comprobaciones, investigamos, preguntamos, el Betis, sus representantes, declaraciones del jugador, etcétera, nos indicaban que así no era. Y al final, pues bueno, pues fichamos por eso al jugador, creyendo que tenemos un jugador pues importante, un internacional, en una situación que nos hacía falta al equipo. Y bueno, pues ha pasado pues que al final pues no ha sido de agrado de una parte, y el jugador pues no se encuentra con ganas o con mentalidad de jugar.
El futbolista está viajando ahora mismo hacia Sevilla, hacia su casa. Estaba aquí en Madrid, pero claro, se ha agobiado con la situación y dice, mira, llévenme a casa. Y su representante está viajando con él hacia Sevilla. José Lorenzo Jiménez, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Va usted en el coche con el futbolista?
Sí, sí, sí. Vamos de camino, sí.
¿Y cómo está el futbolista?
Bueno, en este momento durmiendo. Ha sido un día muy largo y muy duro para él. Preocupado, obviamente, porque ha sido una situación extraordinaria, o sea, algo que nadie podía imaginar y que cuesta creer, porque este tipo de situaciones lo que nos hace es retroceder en el tiempo, desgraciadamente, y bueno, pues ahora lo que todas las partes entendíamos, que el jugador, que al final es lo que hay que mirar ante todo, la persona, desde el Real Betis Balompié, Rayo Vallecano, y todo su círculo cercano, lo que pensábamos era que lo mejor durante unos días es que volviera con su familia, y a partir de ahí todas las partes hablar para buscar la mejor solución posible para ver cómo podemos reconvertir esta situación.
José Lorenzo, ¿el futbolista puede acreditar que no ha tenido nunca relación con grupos de la ultraderecha ucraniana o con grupos nazis?
Pues mira, Juanma, yo tengo que creer lo que durante tanto tiempo, hace tiempo que conozco a Roman, hemos hablado mucho de esto. Ya cuando llegó al Real Betis hubo en su presentación una pregunta, sí, se aclaró, la afición coreó su nombre, es querido, es carismático, es cariñoso, en el vestuario le tienen también sus compañeros mucho aprecio y mucho cariño, es muy competitivo, es una persona muy afable, entonces él siempre ha comunicado lo mismo, por activa y por pasiva. Yo lo único que he hecho ha sido apoyar al ejército de mi país en una situación muy difícil. Él allí es un icono, es ídolo, y bueno, que quizás ha podido hacer una foto con alguien, bueno, pues eso no significa, porque yo me hago una foto con un cantante, que yo lo sea también. O sea, son situaciones que...
O sea, ciertamente él puede haber tenido fotos o puede salir en fotos con líderes de la ultraderecha más radical de Ucrania.
No, ahora no, o sea, están ahí, o sea, pero eso no significa ni que él haya sido, ni que él haya participado, todo lo contrario. Él ha alentado al ejército de su país en un momento muy difícil, muy... que a nadie le gustaría vivir, ¿no?
Es que he llegado a leer esta tarde, perdone, que había ido a ver un partido de su antiguo equipo, puede ser que el de Dnipro, jugaba en el Dnipro, sí, sí, sí. En un partido en el que estaba sancionado, que fue a ver el partido de su equipo con los seguidores ultras, que son seguidores de tendencia nazi. ¿Esto es cierto? ¿Él se metió en un partido de su antiguo equipo a ver el encuentro con los seguidores ultras?
No lo sé, sinceramente. Pero tengo que creer y tengo que transmitir todas las conversaciones durante tanto tiempo que hemos mantenido. Y él, o sea, jura y perjura y nos asegura que no. Y yo le tengo que creer, sí, porque además, si conocierais a la persona, pues entenderíais que para nada, o sea, que todo lo contrario, o sea, es una persona encantadora, o sea, es un chico excelente, grandísimo profesional, y, o sea, para nada, sinceramente.
¿Le ha informado de si ha hecho alguna transferencia o ha donado dinero al batallón Azov, que es al parecer un escuadrón así también de ultraderecha?
No, para nada, la primera noticia que tengo, para nada.
Vale, o sea, no han hablado, o sea, de este
para
asunto.
Para nada, no, para nada.
¿El jugador tiene algún tatuaje en su cuerpo de relación con, pues ya digo, con el mundo nazi, esvásticas, SS, en fin, cosas así?
Que va, que yo sepa no.
No.
O sea, que yo sepa no. Sinceramente, no le he visto desnudo, pero sinceramente no.
¿Y el jugador le ha dicho ya que no quiere jugar en el Rayo Vallecano, que no, que aquí no vuelve?
No, para nada, o sea, a todos los efectos, Román es jugador del Rayo Vallecano. La cesión está consumada desde ayer por la noche, que se pudo tramitar todos los documentos. el jugador sí que es cierto que hoy ha vivido una situación muy extraña, que ha podido tener otras connotaciones, y por eso entendemos que lo mejor es durante unos días, bueno, pues que vuelva a su entorno familiar y a partir de ahí, pues tendremos que retomar las conversaciones todas las partes para ver la mejor solución, porque él es, o sea, él lo que quiere es llevar a cabo su profesión, que es jugar al fútbol en las mejores condiciones posibles, sin temor a su integridad física. Entonces, para intentar que lo de hoy no vaya a mayores, decidimos todas las partes que lo mejor era lo que acabo de comentar, que durante unos pocos días él pueda pasarlo con su familia. A partir de ahí, bueno, vamos a seguir hablando y vamos a seguir buscando soluciones.
No sé cuál es su ideología. Quiero recordar que hay una especie de alto el fuego en una guerra en Ucrania. O sea, en Ucrania están los de Ucrania y los prorrusos. Y este hombre es ultranacionalista de Ucrania. Pero lo que sí es verdad, y es mosqueante, digo, desde el punto de vista de la afición del Rayo, que no quiere a un facha o un nazi en el equipo, es que hay más fotos de este hombre, se lo digo a su representante, vestido con casaca militar que de chándal, joder. Es que es muy llamativo y con armas.
Sí, pero bueno, eso ha podido ser en el día aquel que él fue para apoyar a su país, a su ejército, porque, repito, es un icono. Yo he estado varias veces en Ucrania y es curioso que te montas en un taxi y en vez de llevar la foto de un santo, lleva la foto de Roman Zuzula. O sea, él allí es un icono. Aquí hay connotaciones que a lo mejor cuesta entender, pero yo repito, o sea, me baso en la seguridad de lo que me transmite el jugador y voy a muerte con eso. O sea, mientras no se demuestre lo contrario, o sea, aquí lo que también entiendo que tenemos que dotar a las personas de esa presunción de inocencia, de difama, que algo queda, eso tampoco vale ni es justo, y que él se dedica a jugar al fútbol. O sea, no sé, está todo muy cogido con pinzas para que este señor, para que Roman, que hoy ha intentado formalizar de alguna manera su presencia en las instalaciones del Rayo, y se haya encontrado con lo que se ha encontrado. Sinceramente, yo creo que hoy día eso no es justo para nada. Para nada.
José Lorenzo, le agradecemos muchísimo la presencia esta noche en el partidazo. Buen viaje de vuelta y que vaya
muchísimas
todo bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Hay que decir, Juan, una cosa. Aquí está el presidente Raúl. Lo más frustrante de todo es que ayer hubo mucho trabajo en Vallecas, porque el mercado del Rayo ha sido muy complicado. Han hecho ofertas a jugadores incluso superiores en lo económico a equipos de primera división, pero evidentemente la situación deportiva en la que está el Rayo, a un punto del descenso a segunda B, hay jugadores que no han querido venir. Y este jugador era una pieza muy cotizada en segunda división. De hecho, había equipos que lo querían, Raúl. Y yo creo que lo más frustrante de todo es eso, ¿no? O sea, que os ha costado mucho el fichaje para acabar así.
Este es un fichaje que, pues, más de 10 equipos de segunda división, según nos ha comentado el representante, están detrás de él. Yo es un jugador que no conocía, no había visto ni jugar, pero bueno, para eso está la dirección deportiva y la secretaría técnica, lo habían propuesto. Nos costó bastante hacernos con el fichaje. Después, como te digo, ayer, pues bueno, pues nosotros, un poco por respeto a nuestro escudo, a nuestros valores, pues alguien con una ideología neonazi que apoye grupos paramilitares o tal, no lo queremos, entendemos que no. Todas las investigaciones que hicimos con nuestros humildes medios y en 5 horas nos dicen que no. Como habéis oído al representante, el jugador, siguen diciendo que no son, lo firman, lo comunican, y bueno, pues la situación que tenemos es esta. No olvidemos, nosotros al final tenemos una situación como en el Rayo Vallecano, que tenemos que pensar ahora mismo en una situación complicada, tenemos que...
Presidente, perdone, si mañana le llama Zozulia por la mañana y le dice, quiero jugar en el Rayo Vallecano, ¿usted qué le dice?
Hombre, él es jugador del Rayo Vallecano, pero tiene que jugar y tiene que tener una, es decir, también tenemos que garantizarle una situación, que en eso estamos, que pueda desarrollar su profesión, lógicamente.
¿Eso qué quiere decir? Perdón, es que no entiendo muy bien la respuesta.
Que haya una paz social, evidentemente, entiendo.
Sí, pero entonces, ¿qué le va a decir a usted? Al jugador, ¿qué le dice? Si le dice el jugador, quiero jugar en el Rayo, ¿usted qué le dice?
Si el jugador quiere venir a jugar en el Rayo, pues él es jugador del Rayo Vallecano. Y en la fecha de hoy es jugador del Rayo Vallecano. Hicimos ayer
fichaje. Y si dice que no quiere jugar, ¿usted le va a pagar igual aunque no juegue?
Es una situación, todas estas hipótesis ahora mismo, como te digo, ha sido un día difícil. Ahora mismo tenemos que valorar la situación. Esto ya serían preguntas que hay que preguntar a nuestro departamento jurídico, que es si hoy es un día bastante difícil, y lo que tenemos que hacer, hemos tomado la mejor decisión, que creemos que es. La situación hoy no podía en esa situación, y no quería el jugador entrenar, estaba muy muy agobiado, con lo cual pues ha decidido, y además lo ha pedido su representante, llevarse al jugador. Lo hemos concedido, y mañana nos vamos a sentar todas las partes y vamos a seguir analizando cuál es la mejor forma de solucionar esta situación.
Le pregunto a todos los miembros del tiempo de opinión del partidazo: ¿creéis que el presidente del Rayo Vallecano está doblegándose a la opinión de grupos radicales que, por lo visto, también está extendida en el resto de la afición, o está haciendo lo correcto?
Yo sinceramente no tengo más argumentos que lo que estoy escuchando esta noche. Por lo que estoy entendiendo, hay pruebas que invitan a pensar que este jugador está bastante implicado con la acusación que se le está haciendo.
¿Gato? No sé. Perdón, Emilio, ¿Gato?
No. Bueno, yo quiero entender todas las partes, pero me parece que hay una presión social bastante fuerte. Yo creo que hay un enfrentamiento que todos sabemos entre los bucaneros y la directiva del Rayo. Yo no sé si esto está pesando más que el otro.
Emilio, ¿decías?
No, decía que cuando Paco, cuando Miguel decían que habían pruebas, es que yo no sé si hay pruebas de verdad, porque yo veo que todo es bastante confuso.
Han circulado fotos.
Hay indicios.
Hay indicios, fotografías que se ve.
Sí, vale, pero a mí me parece que o sea, no deja de ser curioso que este hombre sea tan querido y las pruebas esas no sirvan para el Betis y sirvan para el Rayo. O sea, es que a mí me parece realmente que es todo bastante contradictorio, y me parece, desde luego, me parece peligrosísimo que las aficiones sean capaces de abortar una cosa así, de parar una cosa así, y yo creo que en el fondo de atemorizar de esta manera, porque en el fondo el presidente no se atreve a hacer lo que tiene que hacer por lo que pueda pasar.
No podemos hablar de lo que no sabemos, que es la ideología de este hombre. O sea, que yo no lo sé.
Claro.
Yo sí digo dos cosas. Una, no es cuestión solo de los bucaneros, porque hoy ha entrado.
Sí, hay más aficionados.
La agrupación de Peña.
Ahora vamos a hablar, sí.
Hoy me decía un rayista: es que si Messi es nazi, tampoco le queremos. Aunque nos suba a primera división, es que no le queremos. O sea, es una afición especial y marcada ideológicamente en contra de determinados aspectos políticos. Y a mí la parte fea que me ha parecido esto es que bucaneros, pero bucaneros o la peña, los dos, es que me da igual, aparezca por un entrenamiento, acaben hablando con el representante, con el club, con no sé qué. No, vamos a ver, es que parecía las barras bravas. Esa es la parte fea. Ahora, entiendo que el club se eche para atrás, porque si pretendes un refuerzo y vas a tener un problema, pues al final dirás, pues venga, a ver cómo lo colocamos en algún sitio.
Lama, Dani.
Bueno, yo creo, sinceramente, no me gusta ninguna de las partes, ¿eh? Y lo digo porque estamos aquí hablando de totalitarismos, de fascismos, y yo creo que un sector del Rayo Vallecano está utilizando un totalitarismo para sin pruebas definitivas, privarle a un tío que ejerza su profesión. Si el Rayo confirma que este tío es un ultraderechista y lo tiene más que confirmado, pues muy bien que no lo fiche, pero claro, lo que me extraña es que para los del Betis no sea un ultraderechista o un nazi, y para los del Rayo sí. Y si a partir de ahora vamos a dar voz y voto a cada aficionado, que está en su derecho de opinar, no lo quito, pues entonces habrá que hacer un casting a cada tío que venga y luego poner una urna. Porque habrá alguno que sea de derechas, otro que sea
es que
de
hay una cosa que es la hay una cosa que es la opinión y otra cosa que es la coacción.
Claro,
o sea, una cosa es opinar
y otra. Claro, cada uno puede decir, oye, me gusta, no me gusta, pero que te dicen ahora que si investigamos en las vidas privadas de cada futbolista, a lo mejor nos encontramos muchas sorpresas.
Y es que antes cuando me decía cuando decía Miguel, he visto jugadores fotografiándose con auténticos delincuentes neonazis de muchas ciudades de España.
¿Los habrás visto desarmados?
Oye, perdóname, yo te voy a decir algo más duro, Juanma. Yo he visto auténticos cracks del fútbol español haciéndose fotos con los mandamases de los grupos ultras.
A eso me refería.
Claro,
a eso me refería.
¿Y qué hacemos? ¿Los echamos?
Dani.
Y algunas fotos tenían banderitas de.
Sí, hombre.
Vamos, de la.
Sí, nazis.
Sí. Yo sigo sin entender o sin tener respuesta a la pregunta que tú has hecho a las 11:30 de la noche cuando ha empezado esto, que es: ¿qué ha cambiado de ayer a hoy? Pero más allá de eso, aparte de, evidentemente, la reacción de los aficionados, para mí, a lo mejor vivo en un mundo muy, muy simple o muy estúpido, pero para mí es tan fácil como el Rayo tiene que decidir dónde traza la línea. Es decir, ¿Este jugador es el fichaje que a ti te interesa? Sí, vale, de acuerdo. ¿Tienes demostrado que ha incumplido normas que se contradicen con la moral de lo que representa el Rayo y con tus valores como club? Por lo que yo he entendido de la entrevista y de lo que habéis explicado, el Rayo tenía indicios, lo ha mirado, lo ha investigado y no ha visto nada concluyente de que esto realmente sea así. Entonces, bueno, tú tienes que trazar la línea y decir, un tío que se ha hecho una foto con un líder, no lo quiero. O sí, me da igual la foto mientras yo no tenga una prueba definitiva. Claro, si no...
¿Dónde está la línea del Rayo?
Claro.
Presidente.
Hombre, pues la línea del Rayo, la línea del Rayo siempre, siempre...
Con lo que sabe ahora mismo, ¿le vale este jugador para el Rayo o no? Con los indicios que tiene ahora.
Vamos a ver, evidentemente nosotros lo que tenemos ayer es básicamente pues lo que pudimos comprobar, la noticia cuando llega a Sevilla, la noticia que explica que lo que llevaba era el escudo de Ucrania y no el de un grupo de un grupo ultra, un grupo nazi. Básicamente eso es lo que eso. Hablamos con el Betis, nos explicaron la situación, hablamos con el representante, hablamos con el chaval y nos dio una declaración. Hoy empiezan a surgir bastantes cosas nuevas y bueno, y es todo eso se está analizando, pero vamos, desde luego un poco que ha quedado aquí y esto sí lo quiero dejar claro. Vamos, el Rayo Vallecano, desde que yo estoy, antes no lo sé, y desde que mi consejo está conmigo, es decir, jamás se ha doblegado a coacciones de ningún tipo. Coacciones que a mí me han llegado me han hecho ir hasta con 15 guardaespaldas. El no doblegarme a ellas en un partido ante el Español hace 4 años. Es decir, y quizás eso, pues, también esas situaciones, pues hace, pues, que partido tras partido, pues haya gente que pida mi marcha, etcétera. Pero vamos, desde hace, pues, como te digo, casi 6 años. Es decir, podemos acertar, nos podemos equivocar. Hacemos siempre lo que creemos que debe hacer desde la directiva y desde las personas internas del Rayo Vallecano, y siempre con la mejor voluntad y siempre mirando el bien del Rayo Vallecano y lo mejor para el Rayo Vallecano, bajo el respeto a todo el mundo y a todos sus aficionados. El Rayo Vallecano es un equipo que tiene cabida a todo el mundo, que lucha por todo tipo de obras sociales, que ayuda a todo el mundo y que respetamos a todo el mundo independientemente de su ideología, de su color de piel, de su orientación sexual o de lo que sea. Y eso es lo que es el Rayo Vallecano. Quieran unos o no quieran que sea. Eso es el Rayo Vallecano. Respeto.
Voy a despedir al presidente, que tiene más compromisos. Gracias, presidente, por estar esta noche con nosotros.
Gracias
en el estudio de la cadena COPE. Perdona, Emilio, decías...
No, decía que encima, ahora a lo mejor voy a cuando hablamos de cómo se pueden comprobar estas cosas, también en el mundo en que nos hemos metido en el 2017 hay que ir con cuidado, porque claro, porque si las informaciones no son realmente contrastadas y son un Twitter de alguien, de algún loco, o es algo que ha salido en una web para no fiarte, todos sabemos cómo acaban siendo no solo desmentidas, sino incluso hasta falsificadas y hasta tergiversadas y tal, muchas de estas cosas que nos creemos, que se reproducen de web en web, que se reproducen de información en información, y al final no son ciertas. No lo digo porque todo esto que haya salido sobre este muchacho pueda venir por estas vías, pero que,
sí, que
como
ser.
dice muy bien Sanabria, hay que ir con cuidado y saber realmente contrastar la información para que sea, mira, auténticamente cierta.
El presidente de las Peñas del Rayo es Ángel Domínguez. Hello. Hola, presidente de las Peñas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Creo que la postura como Federación de Peñas del Rayo Vallecano es contraria a que este futbolista esté en el Rayo.
Efectivamente, vamos, y de la Federación, peñas escritas, plataforma de Ruba y otras peñas independientes, vamos.
¿Vosotros tenéis confirmado que este futbolista pertenezca a grupos nazi, haya ayudado a nazis, que es de ultraderecha, radical, etcétera, etcétera?
Hombre, en la era de la información, creo que la información se obtiene al instante gracias a Internet. Y una persona que en sus propios perfiles de redes sociales pone fotos con líderes de la ultraderecha, como puede ser Stefan Bandera, como mismamente ha dicho el representante, que se ha hecho fotos con soldados de la guerra, del batallón Azov, yo creo que él mismo se está delatando, retuiteando mensajes o marcando como favoritos tweets que van en esa dirección. O sea, es que él mismo se está delatando. O sea, que no es una cosa que digamos nosotros, es que es una evidente.
¿Verdad? El hecho de que el jugador lo niegue, no lo tenéis en cuenta. O sea, no consideráis que es una postura lógica que él ahora niegue que haya participado o que haya sufragado ese tipo de grupos.
Hombre, yo creo que no es el primer caso que se da de que al final cada uno expresa de su pasado y de sus actuaciones que han tenido. Como ha habido casos que jugadores que habían firmado por el Barcelona, hace no mucho un Guardiola, y resulta que hace unos años pues había puesto que puta Barcelona o puta no sé qué. O otro jugador que tenía el año pasado hecho el fichaje con el Deportivo y se había metido, venía del Lugo. Pues, sí, al final son cosas que quedan ahí grabadas. En algunos sitios, como puede haber dicho su representante, es un ídolo, porque se sienten identificados con esa ideología. Pero claro, al final tienes que ser preso de tus actos y que en unos sitios puedes estar considerado como un ídolo, pero en otro este tipo de gente no esté en vista. Pero porque aparte, si nos quitamos de la ideología, el amigo Fouto lo podrá corroborar. El vídeo que está corriendo también hoy por las redes sociales, como en un partido que estaba de espectador, se saltó para agredir literalmente al árbitro. O sea, ese tipo de jugadores con esa personalidad de agresividad, con fotos en sus redes sociales, con fusiles, alardeando de estar orgulloso de estar involucrado en temas bélicos, pues yo creo que no es muy bueno que esté en un equipo.
Gelo, una cosa. ¿El futbolista pertenece al Rayo Vallecano?
Según lo que ha dicho el presidente, sí.
Ha firmado un contrato. No, mi pregunta es, si el futbolista decide jugar en el Rayo, ¿qué vais a hacer vosotros?
Hombre, pues lógicamente no se le va a recibir bien. O sea, es que es una cosa...
Pero no recibir bien quiere decir coaccionarle, insultarle cuando vaya a los entrenamientos, llenar de pintadas la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. ¿Estás de acuerdo con esos comportamientos como presidente de la Federación de Peñas?
No, pero no nos olvidemos que la afición del Rayo son 10.000 abonados y los canes de la Ciudad Deportiva son 20. No se puede juzgar a toda una afición del Rayo por unas personas que han ido allí libremente a manifestar el malestar con este fichaje.
No es manifestar el malestar con ese fichaje, es ir a coaccionar, insultar y pintarrajear la Ciudad Deportiva. Que diferenciemos, el malestar con el fichaje lo está expresando usted con toda la educación y cordialidad del mundo aquí en el partidazo de la cadena COPE.
Bueno, pero como te he dicho antes, la afición del Rayo son 10.000 abonados, más otros que no son abonados, y 20 personas representan un 0,00.
Eso es verdad.
Eso es verdad. La afición del Rayo, por un número muy reducido, tenga estas connotaciones.
Eso es verdad.
Bucareros dijo ayer Fouto que lo que amenazó en primer lugar es...
Dejar de animar.
Eso es. Si se fichaba este hombre, que ellos no animaban.
Y usted, como presidente de la Federación de Peñas, apoya esa postura, supongo, de que si este jugador se pone la camiseta del Rayo, dejan de animar.
Hombre, es que yo creo que también, yo creo que el presidente ha tenido pocas luces con este fichaje, porque llevamos unos años con una crispación social por determinadas acciones de este señor, como tener el estadio abandonado, gastarse 3 millones de euros en USA sin justificar.
Pero entonces el presidente del Betis también ha tenido pocas luces, porque ha fichado a este futbolista y lleva ahí unos meses.
Bueno, pero yo hablo de la idiosincrasia del Rayo, de hecho.
La idiosincrasia, ir contra los nazis. Sí. Van los del Rayo, los del Betis, los del Sevilla, los del Sporting y los de el caudal de Mieres. Contra los nazis estamos todos, que quede claro, ¿eh?
Sí, correcto. Sí, yo no digo eso, pero que yo digo que aquí siempre lo han dicho, hasta compañeros vuestros lo han manifestado por la tarde, de que el Rayo, para lo bueno y para lo malo, es un equipo con unas connotaciones especial, ni mejor ni peor, especial.
Sí.
Este tipo de cosas se han concienciado más, lo han mirado, se han informado, se han documentado. Se le comunicó ayer a la directiva del Rayo por la tarde que había estos indicios de este jugador y, pese a habérselo advertido, a haberse comunicado a algún grupo de peñas, siguieron adelante con el fichaje y al final se ha encontrado un papel cuando la noticia la conocían ayer por la tarde. No es que sea una noticia que se hayan encontrado hoy. Unilateralmente, por lo que sabemos nosotros, unilateralmente el presidente tomó la decisión de seguir adelante con la contratación. Entonces, pues ahora tiene un problema que yo creo que deberá de dar la solución.
Gelo, presidente de la Federación de Peñas del Rayo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Nada, a vosotros. Dios.
La guerra de los Balcanes, si este tío sale y mete 4 goles por partido.
Está pensando exactamente lo mismo, ¿qué
van a hacer?
Exactamente. No, pero, pues, queda muy bonito que no queremos a Messi, aunque sea nazi, claro. Pero si es Messi, te salva,
partido con 3 goles, mete 5 goles.
Hay mucha gente que sí que tiene los mismos valores, pero quiero ver. Quiero ver a...
No,
a los que gritan bastardo.
El Atlético no quiere a Messi.
No,
pero es distinto.
Pero decir que hay ciertos clubes que tienen una idiosincrasia...
Sí, pero el Atlético no quiere a Messi, no tiene nada que ver con esto.
No, pero sí. A Messi tampoco podría jugar en el Atlético de Bilbao.
Ya, joder,
pero no puede.
Claro, por eso quiere decir que en el Rayo hay ciertos códigos que se tienen que mantener, porque es así el club.
Que prefieren bajar a segunda B a que la salve Zozulia, hacerme caso. Claro. O sea, no le van a aplaudir. Yo lo que quería decir es que en la guerra de los Balcanes hubo muchísimos deportistas, claro, porque ya no es una cuestión de política, sino de nacionalismo, o sea, de defender lo que tú crees que son los tuyos y tal, que se sacaron fotos con políticos o militares que luego fueron considerados criminales de guerra. pero fotos con abrazos y...
Es que es muy fácil en un país en guerra caer en este tipo de tentaciones,
tío. Ahora, este...
Tentaciones es... de Zozulia, que no sé su ideología de verdad.
Claro, yo tampoco.
Pero claro, a lo mejor el chico está en un país que están en guerra, le vienen militares y dice, hazte una foto para apoyar a los militares que están luchando en el frente.
Es que tiene un montón de fotos vestido de militar y con armas.
Por eso digo, pero que... Es... Pero que es que en un país en guerra es muy fácil caer en tentaciones de este tipo, ¿eh?
Vale. No, estaba acordándome de un amigo que, bueno, no es que sea importante, pero tiene, en fin, tiene algunos negocios que podrían tener, estar, ser sospechosos, digamos, de estar metidos en asuntos de corrupción y todo eso, digamos, ¿no? Y que claro, que fue de viaje con unos amigos a Nueva York, pero era un grupo de 50. Y dice, yo cuando me puse en la foto, claro, dices, joder, de estos 50, igual sale dentro de nada en el mundo, pues a este es un no sé qué, este otro es un no sé cuánto, tal, y te relacionan, se fue de vacaciones con uno que está en relaciones con el PP, que no sé qué, con el PSOE, que no sé cuánto. Que siempre hay que tener cuidado con quién sales en la foto, pero ¿cómo mides tú eso?
No puedes, y no debes. Paco, o sea, da igual.
Seguramente que
Paco, tú lo sabes.
No, pero él no
los ha medido. Los que han entrado en este estudio a sacarse fotos,
sí,
joder.
No, pero él no ha medido eso, o sea, sí. Él se ha puesto a aposta. O sea, es que, te ya. repito, hay más fotos vestido de militar que de chándal. O sea, digamos pues que él,
espero que a lo mejor
él es, yo creo que debe ser, seguro, ultranacionalista, antirruso total, sí, y lo que no sé ya es lo del asunto...
Sí. Seguro que Zozulia no es un personaje ejemplar, pero que también piensa la gente que es un país en guerra.
Claro.
O sea, que se pongan en la situación.
Sabe Dios lo que le habrán hecho a la familia de ese hombre.
Claro. Pero es que estamos prejuzgando aquí sensaciones y no... Lo que es evidente es que es un jugador que ofrece dudas, claro. Y quizá el error... fue firmarle el último día.
Ahora, por cierto,
porque si no lo tienes claro, y a mí lo que me ha parecido del presidente del Rayo es que tiene dudas razonables, está, pero ahora tiene un problema añadido, sí. Que está firmado por el Rayo, lo que no puede, lo que se estará planteando él es a ver si me voy a tener que comer con patatas ficha del futbolista.
A ver, el Rayo quiere al jugador. El Rayo quiere al jugador y está, lo tienen claro. Pero el jugador ha llegado un ambiente que no se esperaba. Y el jugador ahora mismo no quiere jugar en el Rayo en este ambiente.
Está cagado.
Es que los bucaneros han dicho que en el momento que salte al terreno de juego, que no van a animar. Y que la afición, ya hemos dicho, que no solamente son bucaneros, que son más.
Ángel, yo supongo que este tema está ardiendo, ¿no?
No te puedes imaginar, Juanma. Vamos a leer algunos mensajes. Tomás, por ejemplo, decía lo que decís vosotros antes. Raúl o Figo se fotografiaban con los Ultrasur y nadie lo condenaba. Que dejen en paz al jugador. ¿Significa eso que son de extrema derecha? Preguntaba otro sobre Raúl Figo, por ejemplo. Alexander, jamás había oído hablar a Manolo Lama de una forma tan coherente como esta noche sobre el tema Zozulia. Bravo. Iñaki, si le dejan jugar 4 partidos y mete 4 goles, pronto se les olvidará su ideología. Así es el fútbol, aunque no estéis de acuerdo. En WhatsApp nos hacen 2 preguntas, me parecen interesantes. Si el jugador fuese de extrema izquierda, ¿los aficionados le aceptarían?
Sí.
Y el delincuente...
Vallecas sí, yo creo.
¿Y el delincuente es Zozulia o los bucaneros que hoy le han amenazado e insultado? Esos sí son delincuentes de verdad. Y por terminar con una sonrisa, Juanma, a ver quién recoge el guante. Indio de los Alpes. Me gusta mucho Dani Senabre. Me encanta. Gran fichaje del que deberían tomar ejemplo algunos que se han acomodado.
Oh, gracias por la parte que me toca, pero...
No sé,
yo ese mensaje nunca lo hubiera leído.
¿Quién va a recoger
el mensaje de quién se ha acomodado?
No has entendido el estilo de la sección. No.